Hicimos Sudamericano. En el Sudamericano ya tenía, se empezaba a hablar de que habían clubes interesados de Europa. En el Mundial Sub-20, que fue en Nigeria, en ese año, mayo, qué sé yo, no sé
Perdimos
cuándo.
contra Uruguay en octavos de final, en una definición interminable. Estaba Forlán, por ejemplo, en
Exactamente,
Uruguay.
sí. Sí, Chevantón, todo, sí.
Chevantón, sí.
¿Y vos con cuántos
Karim.
años?
Y yo jugué el Mundial con 17.
Sí,
Jugué.
17.
Y bueno, después a la. No cuenten quién falló el penal para Javier Ignacio.
No, sabemos que cuando hay penal corre para el otro lado, hay penal
esa
acá,
cosa,
corre para el otro lado.
Había hecho dos penales ya en ese partido, en el tiempo normal, después pateó el
Esa
primero.
Cosa no
Que
se puede.
Antes pegaba, antes yo le pegaba. Bueno, al margen de los penales, que es el tema aburrido.
¿Para qué tomamos?
No, al
Pero eso te, esto se, te llegó a traumar con el con respecto a los penales, ¿te llegaste a traumar?
¿Quién le va a traumar? 41 años tiene.
No, no, pero no importa. Porque
no, no,
yo.
No, pero en ese momento sí me bloqueé un poquito, ¿verdad? Porque antes yo pegaba, antes yo normalmente era el penalero, ¿verdad? Del equipo, ¿verdad? Y esa eliminación allá en el mundo, nosotros teníamos un equipo muy fuerte.
Nelson Cuevas era lateral derecho en el Sudamericano, me acuerdo.
No, me no,
sí.
¿En serio?
Sí.
Sí, sí, sí.
Nelson Cuevas es lateral derecho.
Nelson.
Mario Jacquet del técnico.
Mario,
¿verdad?
Pero nosotros teníamos un equipazo. De hecho, que nosotros ese partido contra Uruguay que no eliminamos, nosotros íbamos perdiendo 2-0, ¿verdad? Levantamos un 2-2, después en el alargue estuvimos ahí a punto, estuvimos a punto de darle la vuelta, y en los penales creo que termina 11-10, una cosa así.
Che, Roque, y contanos, después de eso, primero, ¿cómo estaba tu cabeza respecto a lo que se hablaba de vos, de una supuesta venta? ¿Cómo funciona la cabeza o cómo funcionaba la cabeza de Roque con 17 años?
Bueno, en ese momento no, yo a mí me, yo siempre me divertí mucho, ¿verdad? El pasa que en ese momento después
Estaba conmigo.
él me
No
hacía la cosa más
arropaba
fácil, sí. No, entonces me voy al Bayern, o sea que todo eso pasó muy rápido. Mira que yo jugamos ese Mundial Sub-20, vamos llego a Paraguay, jugamos esos partidos, ¿verdad? Que ya vienen acá la gente, los scouts del Bayern, todo eso. Me convocan a
Pero
una
¿cómo fue eso?
selección.
Pará, vienen los scouts del Bayern y vos sabías.
Sí, pero yo antes había posado, incluso había posado con una camiseta de Real Madrid ya.
Ah.
Yo ya tenía, ya supuestamente estaba todo hecho, posé con una camiseta del Real Madrid, al final no
Ah,
pasó
los de Real
nada.
Madrid también te querían.
Sí.
Llegó la oferta, Roque, de Real. O sea, una
Sí.
oferta seria ya,
Sí,
ya.
había.
¿Y qué pasó?
¿Fue un
El
monto menor con
Bayern,
respecto al Bayern?
sí, había sido menor.
¿Y quién negoció eso?
ODD.
Pero acordate que ODD, o sea, no es la forma de negociar de ahora con lo que era negociar con ODD. ODD era.
Bravo,
Yo no
difícil.
tuve mucho, no tuve.
Él te informaba nomás ya.
Sí, a mí me dijo, vos tranquilo, vos jugá y.
O sea, con la camiseta de Real ahora. Al final.
No, 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 yo no, no, la verdad es que en ese momento yo no, yo estaba en el Sudamericano, pero como se había ido a hablar en ese momento el presidente del Madrid era, creo que era Sainz,
Lorenzo.
Lorenzo, sí, y estaba él en un hotel en Mar del Plata, y me dicen que me quería conocer y no sé qué historia, y me trae, y los periodistas, los españoles me traen ahí una camiseta y toma la camiseta, y yo agarré la camiseta y salí. Y salió de la foto esa, ahí yo tengo recortes del diario, ¿verdad? Que creo que era en Marca, sale una
Qué
pose
increíble.
mía con la camiseta del Madrid.
Era otra época, Roque.
Era
¿Y
una
vos qué
época.
sabías, Roque, de eso? Porque eras chico, pero ¿qué sabías de los equipos, de Real Madrid, de Bayern? ¿Tenía conocimiento, dimensión de lo que se trataba?
Y poco, ¿sabes por qué? Porque mi papá también me decía, mira, vos concentrate en el fútbol, vos jugar nomás, cuando lo que tenga que ser va a ser y vos no te preocupes por esto, po. Porque la verdad es que se hablaba ya todo, ya era una cosa de todos los días. Y después, difícil fue también porque como dice también Julio, ¿verdad? Uno después juega con la expectativa de la gente, ¿verdad?
Claro.
Porque la gente quiere que te compara con otros jugadores. Este como Van Basten, este como Raúl Vicente, este como aquel, como el otro. Y vos terminás muchas veces, ¿verdad? Cayendo también, ¿verdad? En ese juego, ¿verdad? Que a veces es muy nocivo, ¿verdad? De querer cumplir las expectativas que a veces no son las tuyas,
Claro.
¿verdad? Porque vos,
Una mochila pesada.
claro, vos no tenés por qué convertirte en nadie más que en vos mismo, ¿verdad? Y que de repente, ¿verdad? Te preocupes más en. en poder abarcar lo que la gente quiere es perjudicial, ¿verdad? Y no es sano, ¿verdad? Porque al final no disfrutás, ¿verdad? El camino.
Roque, y perdón, Francisco, ya te dejo. ¿Sí? ¿Por qué crees que hoy cuesta tanto que el jugador paraguayo vaya a Europa? Si bien estamos teniendo a Enciso, que hoy creo que es el máximo representante, junto con Almirón, que hace años que está. ¿Pero por qué crees que le falta? Me refiero más a la cultura, le cuesta adaptarse, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque vos tuviste esa experiencia.
No, yo creo que que pudieron haber más jugadores, ¿verdad? Que hubiesen podido pegar el salto a Europa. Lo cierto es que el fútbol europeo, a no ser que esté hoy en día, ¿verdad?, en equipos muy grandes, financieramente, ¿verdad?, para el representante y para el jugador, a veces incluso es mucho más económico irte a la MLS. Exacto. A México, donde verdaderamente a nivel futbolístico no tienen el atractivo.
O sea, es perjudicial eso otra vez, deportivamente.
Obvio que sí, pero tiene que haber una bajada de línea de parte del jugador. Al final, el que toma las decisiones es el jugador, ¿verdad? Pasa que muchas veces tenés que poner sobre la mesa, ¿verdad? ¿Qué probabilidades hay de que estando allá te vaya tan bien para ganar lo mismo que ibas a ganar allá? Pensar en tu familia, pensar en lo que en que este puede ser la transferencia que asegure tu futuro. El jugador tiene muchas necesidades, tiene no solamente la suya, tiene también la de la familia. Entonces es una decisión que muchas veces no pasa, ¿verdad?, por el tema personal, ¿verdad? Y empezás a pensar en mucha gente que bueno, a cada uno nos toma eso de manera distinta, ¿verdad? Porque nadie conoce, ¿verdad?, la necesidad y nadie puede ponerse en el zapato del otro. Pero yo estoy convencido, ¿verdad?, de que muchísimos jugadores pudieron haber optado por irse a Europa antes que irse a México o a la MLS.
Ahora, Roque, para seguir nomás con la pregunta que te hacía Maxi. Ayer justamente cuando sale
Balón de Oro.
Balón de Oro, Karim Benzema, Sergio Díaz subió una historia felicitándole a Benzema, ¿verdad? Evidentemente ahí se armó una ola de comentarios patéticos, ¿verdad?, criticándole a Chico Díaz porque volvió de Real Madrid, es joven. Que me pasa una pelotude, ¿verdad? No creo que pase por ahí. Pero más allá de eso, el comentario
era... Lo que critica no juega, claro, ni balita.
Ni en la esquina del barrio. Pero el comentario era... cuando Sergio Díaz llegó al Real Madrid, llegó de la mano de Fede Valverde. Y Fede Valverde hoy es uno de los capitanes del Madrid. Y nosotros con el Chico Díaz estamos con Cerro. Que eso no quiere decir que Sergio Díaz no sea un buen jugador. Para mí uno de los mejores jugadores que quitamos en los últimos tiempos. Pero independientemente de eso, vos tenés un caso de éxito en Europa. ¿Cuál crees que es la diferencia? Más allá de lo que mencionaste, que concuerdo, ¿verdad? Pero en estos casos específicos de Sergio Díaz, Julio Enciso, que ya van con una estirpe de jugadorazos, de posibles estrellas, pero no lo pueden lograr. ¿Vos crees que, por ejemplo, el trabajo de Don Aproniano fue fundamental para cubrirte mentalmente, que vos no entres de repente en, como bien decía, en los comentarios, o pasa por otro lado el tema?
Uno tiene... Hay muchísimas variables, ¿verdad? No, en el fútbol no hay... No, el fútbol no, matemáticamente no se cumple ninguna regla, ¿verdad? No es que 2 más 2 no es 4 en el fútbol y muchas veces podés hacer todo bien y después al final no se termina dando y no hay muchísimos casos, ¿verdad?, que tuvieron potencial para hacer carreras grandes, ¿verdad?, en Europa y a lo mejor al final no fue la carrera que hubiesen querido. Pero yo creo que tiene mucho que ver, ¿verdad? Tiene que ver la preparación, la condición, también el nivel de disciplina, de exigencia, de perseverancia, ¿verdad? Porque nadie te hace la vida fácil afuera, ¿verdad? No solamente en Europa, ¿verdad? En ninguna parte. Tenés que hacerte terreno solo y pelear, ¿verdad?, por un lugar en Europa. La competencia te ve como una competencia, o sea que tus propios compañeros, más allá de la relación que tenga, te ven como una competencia y nadie te hace la vida fácil. Pero yo estoy convencido de que tiene que ver, ¿verdad?, con cosas muy puntuales, ¿verdad? Una oportunidad que se desaprovecha, una situación de gol que pudo haber terminado mejor. Al final es un juego de detalles, sí.
Y hay gente que se vuelve por la novia y que no.
Claro, ahí no, ahí.
¿Conoce,
cada
no?
Uno pone el.
Conoce gente.
Hay de todo.
Lo que solucionó y le llevó, lo verdad.
Gaby tenía una pregunta.
¿Cómo? Él se fue muy joven, como está contando. ¿Y ¿Cómo es vivir lejos de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de ese círculo, el primer círculo tuyo?
Bueno, de hecho que lo más difícil es la separación familiar. No existe otra cosa, no existe la...
¿Vos te fuiste solo?
Yo me fui a pedido del club 6 meses primeramente solo, sin nadie, porque querían que aprenda alemán pronto. Entonces no querían que tenga que hable español en casa, entonces, y alemán a full. Entonces,
¿y en cuánto tiempo aprendiste alguito?
Y en 6 meses ya me daba para entender y para hacer conversaciones así muy relacionadas al fútbol. Todo lo que sea derecha, izquierda, atrás, adelante, todas esas cosas rápido.
¿Qué actividades diarias tenías en Alemania, Roque? O sea, fuera del fútbol.
Y justamente el motivo que me hacía la pregunta antes, Gaby, era de que yo verdaderamente estaba demasiado emocionado. Y me acuerdo que me iba a entrenar y te dan luego la ropa, vos mirás la insignia, que ese es tu lugar, te traen botines.
Motivadísimo.
¿Cuál te gusta? Este, aquel.
Acá la Olimpia tenía uno.
Gabino
tenía que...
Sí, tenía suerte. Entonces, y te traen y después y te traen tu foto, tenés que firmar no sé cuánto, y después tu camiseta y no sé, y salís a la cancha y impecable, la gente te mira, te saluda y entras en la cancha, está Lothar Matthäus, Effenberg, Lizarazu, Giovanni Elber, Oliver Kahn, y yo estaba emocionadísimo. Estaba, para mí todos los días era una... Yo no quería salir de ahí.
¿No extrañabas?
No, a mí yo no tenía tiempo para eso. O sea que yo estaba demasiado emocionado, estaba demasiado enfocado en quedarme, en hacer carrera ahí.
Encima, pero aparte de entrenar, ¿qué se hacía, Roque? Digo,
y ahí vos
¿había otras actividades que hacían a pedido del club puntualmente?
Sí, muchísimas. El club es de los socios, ¿verdad? Entonces hay muchas actividades, obviamente no te toca muy regularmente eso, pero hay muchas actividades donde los jugadores teníamos que, por ejemplo, irnos y en un club de fans, ponerle, vivíamos en Múnich, que tenía que estar a 150 kilómetros, y íbamos dos jugadores a un club de fans de cerca de Stuttgart. Y vos te ibas y te dieron todo un recibimiento, te hacían una fiestita, ¿verdad? Eran pueblos normalmente, entonces ellos tenían su club de fans.
Como peña serían.
Sí, exactamente. Entonces, cada tanto hacía ese tipo de actividades. Después, aparte de eso, qué sé yo, de repente, como se entrenaba a las 10 de la mañana, porque el clima te permite entrenar un poquito más tarde, terminás, a ver, ya almorzás en el club, si haces fisioterapia, si lo otro, terminás yendo a tu casa a las 2, a las 3 de la tarde.
Eso, Roque, ¿sabes qué nos contaba el otro día? Y lo notaba con el mismo entusiasmo que vos lo estabas contando ahora, pues se ve que lo estás reviviendo, ¿no? Enciso.
Sí.
Sí. Y nos eso contaba mismo. Que él entraba a las 8 de la mañana o 7 de la mañana a desayunar y hasta las 4 de la tarde no se iba. Y que estaba entusiasmadísimo, lo mismo que estás contando vos.
Y qué bueno lo que decís, Mario, porque aprovecho también y engancho. ¿Cómo lo ves a Julio, que compartiste con él y que le tocó ir? Me imagino que lo hablaste mucho. ¿Cómo lo notaste en cuanto a su madurez?
No, vos sabés que él... yo creo que lo que más admiro o lo que más es de admirar de Julio es que él es un apasionado. A él le encanta lo que hace. Él no siente... Como nosotros, yo siendo, siempre hablamos, ¿verdad? Él no se va a trabajar, él se va a entrenar y le divierte entrenar y es bueno entrenando. Entonces, hay una diferencia en el acercamiento que tiene a los trabajos que hace dentro del fútbol. Él sabe lo que él necesita, él sabe de que está en un proceso de aprendizaje y él sabe que es bueno. Obviamente que por la juventud va a tener algunos errores en la toma de decisiones, todo eso se va a ir puliendo. Él se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que esto es muy de detalles, de que tiene compañeros que son igual o más talentosos que él, tiene compañeros que son igual de fuertes que él, que son igual de rápido que él. Entonces vos aprendés, ¿verdad?, a estar en el detalle. Y él tiene eso, a él le encanta lo que hace. Él se va todos los días a entrenar y todos los días tiene una sonrisa, está siempre preguntando cosas, él es curioso.
Y te hago una pregunta, ¿lo notas diferente al resto? tuviste muchos compañeros, muchísimo. Para mí, Julio tiene un talento único, que hace muchísimo tiempo no veo un jugador como, con esa característica, con esa calidad. ¿Vos notás que estás por encima del resto? ¿A quién te hace acordar? ¿O decís, es bueno, todavía tiene que mejorar? Yo creo que estamos en presencia... No te quiero direccionar para esa opinión. Quiero que vos me digas qué es lo que vos ves.
No, él es diferente. Vos le haces entrenamiento uno contra uno y no hay. Yo no vi en ninguna parte aquí desde que volví nunca vi un jugador de que tenga esa facilidad. Y encima él pide, él quiere ir con el que mejor defienda. Y tiene una facilidad, tiene él hace cosas en el entrenamiento que vos decís no es normal.
¿Qué ha pasado en el entrenamiento? ¿Te recordás alguna situación de enfrentar a algún compañero o alguna jugada que haya hecho?
No, a él le pegaban, en el entrenamiento a él le pegaban. Estira. Claro que sí, si hace un reducido, imagínate hacer un reducido y por ejemplo, qué sé yo, dos toques medio campo y toque y libre de todo el área grande. Te agarran el área grande y te encara todos los tiros y podés sacarle la pelota de repente. Pero agarra y te vuelve a encarar y obvio que te estira la patada.
¿Quién era su cliente favorito? ¿Quién era el que más le...?
Barbosa no, tiene pinta. Se turnaban por él.
Barbosa tiene pinta.
Barbosa, sí. Tío,
¿eh? Barbosa tiene
¿Barbosa?
Pinta. Que le... No, todo. El pasa es que él, que te digo, él sabe comer y después se va otra vez, así le pegan y... Pero él... él no sé si ustedes la vieron, él tenía algunos gestos en algunos partidos. Sí. A él le pegaban y él se levantaba y estaba enojadísimo. Estaba. Sí. Y...
Se notaba en varios partidos.
Sí, que él se frustraba otra vez. Yo le decía, pero te pegan porque no te alcanzan. Le decía, o sea, que vos no te enojes, vos tenés que sentirte importante si te están pegando y te todo el tiempo, porque quiere decir que no te pueden atajar. O sea, que no vaya a mostrarle que te enoja.
Che, Roque, bueno, a ver, ¿estás tranquilo? ¿Estás bien? ¿Está sí. Julio?
De lujo.
¿Estamos bien? Vamos a hacer un cortecito. Está muy linda la charla. Ya seguimos, dale.
Subite al auto que no vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Chevrolet Onix Turbo con 6 airbags de serie, tecnología OnStar y máxima calificación Lightning Cat. Apurate y aprovecha un increíble precio en todas las concesionarias del país. Cuando buscas un auto que vino a cambiarlo todo en seguridad, encontrás tu próximo Chevrolet Onix Turbo. Para más información, ingresa en www.chevrolet.com.py.
Parte espera con esta super promoción en su feria de carnaval. 10, 20 y 30% de descuento en toda la línea de piscinas. Y además flotadores Intex. También en artículos de entretenimiento como futbolitos, mesas de ping pong, aro de básquet. Esto y mucho más en su amplio showroom de Luque. Sobre autopista Silvio Pettirossi. Conoce más en ciopar.com.py.
El Villa Express de San Bercoyote te acompaña todo el año. Abierto las 24 horas en la curva frente al Country Club sobre la ruta principal. Si estás por Samber, relájate que tenés un Billy con los mejores precios y la mayor variedad de productos cerca tuyo en todo momento. Para el cuidado de nuestro hogar y la familia, elegí Pinoleche, una amplia gama de productos diseñados para limpiar, desinfectar y perfumar con fragancias únicas. Una variedad de superficies y ambientes. Pinoleche, tu aliado perfecto para una fácil limpieza en menos tiempo. Un producto con calidad Iris. Pinoleche, la mejor opción para la limpieza, desinfección y aromatización del hogar. Ahorra y sé feliz con KFC. El combo perfecto para ahorrar y compartir con la familia y amigos se encuentra en KFC. ¡Wow! Sí, el Wot Bucket llegó a KFC. Un bucket de 10 deliciosas piezas más 4 papas fritas medianas por tan solo 98.000 guaraníes. Encontralo en todas nuestras sucursales o pedilo al 021-689-6000. ¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con 300 GB mensuales? Con el plan Mishimi de Bots, quedarte sin internet ya no es opción. Activa ya tu plan por solo 69.000 guaraníes y disfruta de la mejor experiencia con la mejor navegación. Encontranos en las redes sociales como Bots PY o comunícate con nosotros al 021 619 9000. Bots es Copaco.
DHL Express conecta a los fanáticos del fútbol con grandes premios. Participa registrándote en el sitio web viveelfutbolcondhl.com hasta el 30 de noviembre. Los ganadores serán los 20 clientes que más puntos acumulen cada mes. Por registrarte en el sitio ya sumas 100 puntos. Ingresando el número de guía de los envíos internacionales, ganás otros 400 puntos. Viví el fútbol y ganá con DHL.
Aquí estamos, aquí seguimos, aquí en Unión, llegaron las KFC, la comida favorita de Mencho Fatecha, de Jessica Santa Cruz, que no está, le mandamos un saludito. Acá hubo una pelea un día, porque comió en vivo Jessica Santa Cruz, es feo hablar con alguien que no está, y Mencho la retó.
Comió con la mano.
Una broma nada más.
Y se enojó.
¿Quién se enojó?
Jessica. Jessica hoy está jugando, me parece, ¿no?
¿Está jugando?
Ahora vi que preparaba los botines.
¿Está jugando?
No, jugaron el domingo.
Perdieron contra Quito.
Sí.
Bueno, seguimos. Linda charla con Roque, con Julio. Estamos aquí en La Unión. 0986-800-086. Pueden participar la gente. Realmente interesante escucharlo por la carrera que tiene Roque, por su cabeza, ¿no? La manera de ver el fútbol y preguntarte, Roque, ¿qué cosas debemos mejorar en el fútbol paraguayo? Situaciones que puedan llegar a construir rápidamente un fútbol mejor.
Y tenemos que, lo primero es mejorar las canchas. Las canchas son... O sea que no... Si nosotros verdaderamente queremos competir bien y tener mejores posibilidades, no solamente con pensando, ¿verdad?, en competir bien internacionalmente, ¿verdad?, pero a nivel de fútbol, futbolísticamente, para mejorar, necesitamos que las canchas sean mejores. Eso es básico.
¿Y más equipos en primera, te parece, Roque, también podría ser una alternativa?
Y pasa que si a nivel infraestructural ya tenemos deficiencias con los equipos que tenemos, ¿cómo hacemos con lo que viene después? Porque es lindo para la gente, ¿verdad? El fútbol en el interior es una maravilla. Vos te vas y la gente vive, se ponen contentos de recibirte, son gente súper afectuosa, es muy lindo, ¿verdad? Pero yo creo que los campos de fútbol tienen que ser mucho mejores para que verdaderamente todos puedan mejorar. Porque yo te voy a decir una cosa, mira que hay muchos equipos que vienen a jugar después, por ejemplo, hablo en el caso nuestro, ¿verdad?, en la huerta, ¿verdad?, y tenemos un campo verdaderamente impecable. Y todos los equipos juegan mejor ahí, o sea que vos ves, nosotros estudiamos su video y son todos jugadores que se ven mucho mejor cuando juegan en una cancha buena. Imagínate lo que debe ser entrenando, ¿verdad?, siempre en una cancha así.
Y le cuesta. A nosotros nos tocó jugar contra Libertad Tacuarí y nos costó. La cancha mucho más rápida, mucho más... Es muy complicado jugar en una cancha rápida y uno está entrenando en una... sin demeritar, en una cancha feita.
Y Rocky, yo sé que ya vamos a tocar ese tema, pero hablando de lo que te preguntó Maxi de mejorar el fútbol, el tema de formar, de la formativa, de chicos, de cómo se la entrenan los chicos también, ¿no?
Sí, es todo, todo es de la mano, ¿verdad? El futbolista prácticamente, ¿verdad?, no llega listo, ¿verdad?, para jugar en primera, ¿verdad? Claro que tiene que ver, ¿verdad?, con los procesos de formación, ¿verdad? No solamente a nivel futbolístico, ¿verdad?, que es meramente técnico, táctico, sino que también, ¿verdad?, de que hay un trabajo, ¿verdad?, psicológico, en la mentalidad, de valores, que donde se puede trabajar mucho mejor. Que sea, ¿verdad?, mucho más, ¿verdad?, completo, ¿verdad?, que integral, ¿verdad?, que sea verdaderamente que los chicos lleguen mejor preparados para después poder explotar también más rápido, ¿verdad? Pero tiene que ver, el tema está que, no siempre digo, ¿verdad?, nosotros en primera, ¿verdad?, ¿cuántos equipos son los que entrenan verdaderamente en campos buenos de entrenamiento? No, ya no digo los estadios para jugar. Y si en primera así es el caso, imagínate lo que es a nivel de formativa. O sea que nosotros...
¿Y por qué no se mejora eso, Rocky?
Y porque no hay...
¿No hay qué?
Voluntad
nomás. Ah, no hay voluntad. O no hay visión.
No hay plata también.
No sé si no hay plata.
No, yo creo que siempre se busca el éxito inmediato, ¿verdad? O sea que vos sabés cómo es el presidente de turno, de llámese X, ¿verdad? Lo que quiere, lo que necesita hacer para estar tranquilo es ser exitoso hoy.
Ahora.
Hoy. Claro. Todo es hoy. Pero el trabajo que verdaderamente va a dejar los cimientos, ¿verdad?, para un éxito a largo plazo está abajo.
Y esto sí. Nosotros lo discutimos siempre en la mesa. Siempre. Nosotros hablamos de un proyecto en juveniles, porque inclusive ayer tocamos el caso de Libertad. Libertad es un club hermoso, pero también se llena de jugadores grandes. Y esto tiene que ver con que necesita resultado inmediato. Pero si bien la inferior de Libertad, porque me tocó estar, es de lo mejor... No hace un proyecto como Independiente del Valle, sí, como Red Bull de Brasil. Apunta a otra cosa. Y me parece que tiene que ver con la cultura de acá.
Y puede ser. El trabajo, estructuralmente hablando, ¿verdad?, de la formativa es complejo, ¿verdad? También tiene que ver, ¿verdad?, con estar dispuesto también, ¿verdad?, a recoger proyectos, ¿verdad?, a hacer trabajos de investigación, a hacer otras cosas, ¿verdad?, que involucren, ¿verdad?, el saber qué hacen los demás, qué hacen, porque todo el mundo dice Brasil está, su fútbol está a años luces del nuestro, de todo Sudamérica, pero ¿qué hacen?
Y nadie
¿dónde
va...
entrenan?
Claro.
¿Qué tipo de entrenamientos hacen? ¿Qué clase de nutrición?
¿Cómo manejan el club también?
¿Cómo se maneja exactamente? ¿Tiene un departamento totalmente aparte? ¿Qué clase de presupuesto manejan? ¿Dónde entrenan? ¿Qué comen?
Claro.
Entonces, no, el problema no es demasiado fácil, es decir, juegan demasiado bien nomás y tienen un presupuesto también a nivel de profesional que nos...
Pero eso es lo que me llama la atención, Roque. ¿Por qué no hay alguien que proyecte, que diga, vamos a viajar, vamos a reunirnos con Brasil... Vamos a reunirnos en Argentina, vamos a reunirnos en Ecuador, vamos a reunirnos a ver cómo se maneja un club? Porque acá me da la sensación de que el presidente llega al poder de cualquier institución y más o menos se vuelven locos con la prensa, son poco populistas, hacen declaraciones para la gente, pero no hacen un proyecto a 10 años, a 20 años, es ahora.
Todo, sino el pasaje que también, ¿verdad?, yo me imagino, ¿verdad?, a nivel dirigencial... no es tampoco fácil, ¿verdad? Porque no todos entran, ¿verdad? Todos entran con menos 10, por así decirte, ¿verdad? Es un trabajo muy difícil y complicado, ¿verdad? Y a nivel... Por eso que yo digo que aplaudo, ¿verdad? Y hay que felicitar, ¿verdad?, el trabajo que se ha hecho ahora en torno a lo de Sur, ¿verdad? Porque sí, más allá de eso, deja infraestructura. Sí. Eso deja algo que va a servir y que se puede utilizar, y hay que utilizar, y hay que darle importancia, y hay que tratar de encontrar la manera, ¿verdad?, de explotar, mantener. Porque es, y mantener, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero todo lo que no se usa se destruye.
Por eso te digo, claro. Ahora, Roque, ayer el profe Garnero criticaba duramente al árbitro. Siempre el profe es crítico, ¿verdad?, pero ayer se le vio enojado realmente, y decía, acá no se sanciona al equipo que demora, pero atendé a dónde fue. Para el arbitraje se naturalizó eso, y se juega cada vez menos el fútbol paraguayo. A nivel de selecciones, los jugadores que juegan este torneo tienen que andar a la altura y no va a pasar nunca eso. O sea, en pocas palabras, Daniel Garnero también decía que la mediocridad, si podemos decir mediocridad, porque creo que en gran parte tenemos un fútbol bastante bajo en calidad, ¿Vos crees que también se debe al mal arbitraje que corta mucho el partido, que quita amarillas innecesarias? ¿Vos crees que pasa también por ahí?
Y pasa por un poco por todas partes, ¿verdad? Porque imagínate ser refere también y, ¿verdad? ¿Qué tenés que hacer? Sacar la amarilla a 18 jugadores. Porque el ¿cuántas veces el arquero se hace tiempo? ¿Cuántos jugadores se tiran? Y es la manera que tienen de competir, ¿verdad? Lo que pasa es que a ellos, a los clubes tampoco les importa, ¿verdad? Qué tan atractivo es para la gente que está mirando, o qué lindo es nuestro fútbol. En ese momento la gente está busca su interés, y su interés
resultado.
Es conseguir resultados. Muchos jugadores, ¿verdad? Dependen, ¿verdad? También de esos resultados para ver si cobran un premio, para ver si cobran lo que sea, ¿verdad? Y no se pone a pensar.
Pero ¿cómo calificas? Porque si es cierto lo que decís, Roque, pero todo se soluciona con una tarjeta al que tarda y pues nadie más va a tardar. Meterle tarjeta a 3, 4 y después nunca nadie. Yo una vez te escuchaba decir que los árbitros de repente parece que están hasta cansados de tanto que frenan la pelota.
La verdad es que nosotros. Yo, por ejemplo, no me gusta hablar del refere, del trabajo del refere. Yo creo que le corresponde más a los entrenadores, a los dirigentes, ¿verdad? Que son gente, ¿verdad? Nosotros no trabajamos con los refere. Pero te sacan de quicio. A veces.
Sí. Cuesta. O sea, Roque puede estar opinando. O sea, lo que dijo ahí es cierto, pero él al opinar es un futbolista activo todavía. ¿Me entendés? No. O sea, una opinión de Roque y. El árbitro está escuchando, después el domingo le dice, che, Roque, escuché que dijiste por mí esto, ¿me entendés? Y en algún momento te puede pasar una factura.
Lo que veo es la disparidad de criterios. En un partido se cobra una manera, en otro partido se cobra de otra. Van a dirigir la Copa Libertadores y dirigen dejando jugar, vienen acá, cortan a cada rato. Me acuerdo, ¿quién fue el que dirigió
el taller?
Ever Aquino. Fue, que ahora el clásico lo hizo bárbaro, me parece. Pero fue a dirigir taller Vélez, pero es lo que se pegaron ahí, eso...
Esa mentalidad de Roque que jugó en Europa es la que necesita nuestra gente. Preparar desde niño ya a los futuros jugadores de Paraguay. Mentalidad ganadora, dice un oyente que no están escuchando. Y quería enganchar, Roque, con tu proyecto de la escuela de fútbol. Legend, ¿se llama?
Legend. Academia de Fútbol Legend.
¿Por qué surge esto?
Primero porque obviamente amamos el fútbol. Nosotros... creemos de que hay un potencial muy grande que se desperdicia en una edad, ¿verdad? donde se empiezan a formar los valores, donde se empiezan a formar los hábitos también, el pensamiento. De primero empieza con un pensamiento, va a una acción, la acción crea un hábito, ¿verdad? Más o menos en ese orden. El chico está muy abierto y es muy receptivo a todo lo que puede aprender en una edad muy importante.
¿Qué edad, por ejemplo?
No, temprano. Los chicos se escuchan todo, desde siempre.
Atención a la gente que nos está escuchando, en la escuela Legend de Roque Santa Cruz, de Julio, por supuesto, de toda la familia, que va a abrir, ¿va a iniciar cuándo?
El 24 es el,
el
primer día de entrenamiento.
El 24.
Nosotros lo que queremos hacer es básicamente, ¿verdad?, darle las herramientas a los chicos, ¿verdad?, y también de la mano a los padres, ¿verdad?, para ir apuntalando algunas cosas que son aún más importantes quizás, ¿verdad?, de lo que los chicos pueden aprender también, es, ¿verdad?, de hablarle a los padres también, ¿verdad?, sobre cuál es la mejor manera, ¿verdad?, de hablarle a sus hijos, ¿verdad?, respecto al fútbol. Porque el fútbol tiene que ser algo, una escuela de vida lúdica, ¿verdad? Ellos tienen que aprender jugando. Y tienen que crearse de valores fomentados, ¿verdad? Por una experiencia de equipo donde uno tiene que interactuar.
Y vos sabés, Roque, que dijiste algo. Los padres hoy cometen tantos errores queriendo ayudar. Mario, Mencho, que estuvieron también en formativa, saben que querer ayudar a sus hijos a veces los lleva a cometer errores para los papás exageradamente extraños, ¿no? Como, no sé... El entrenador le dice que juegue por derecha y el padre de afuera le dice, no, tirate por izquierda. Un ejemplo, ¿no? Pasa.
Y cuanto más chicos, peor. Yo estuve 5 años en la escuela de fútbol de Cerro y era escuchar a los padres, y escuchar a algunos entrenadores, peor todavía, ¿no? Pero escuchar a los padres las cosas que le gritan a sus hijos es increíble.
¿Y quién va a estar buenísimo en cancha, Julio? ¿Vos vas a estar en cancha?
Sí, tenemos un equipo técnico de grandes grandes personas y buenos profesionales también.
Fundamentales.
Que van a estar guiando, que muchos consultan, ¿verdad? Y esperando más o menos de que jugadores de gran trayectoria, ¿verdad? Estén, pero en realidad la manera de vivir y de transmitir a los chicos tienen que ser gente que tiene experiencia y que sabe el lenguaje y cómo comunicar a lo mejor una persona que tiene una trayectoria increíble, ¿verdad? A la hora de llevar eso al chico, de repente cuesta llevar a pisar tierra, por decir así.
¿Quiénes son, Julio, para conocerlos? ¿Quiénes integran el equipo técnico?
Profes, el coordinador en preparación física es Ricardo Martínez.
Caíto
Martínez. Sí, sí, sí. El que va a estar en la coordinación técnica es Gerardo González. El hijo de Monito González, que tiene una larga trayectoria ya en lo que es escuela de fútbol, estuvo como coordinador en varios clubes. En está el profe Ariel Sklarov, que es preparador físico también, que fue ahora medalla de plata con la selección de futsal. Está el profe Ricardo Escobar como preparador de arquero. También está Juan José Mansur, que está trabajando ahora en Ameliano en la formativa. El profe Adán Amarilla también, que está en la formativa de Libertad, que tiene una larga experiencia trabajando en escuela de fútbol. Y a eso sumar lo de nosotros, ¿verdad? Que vamos a estar acompañando, vamos a estar también ahí en la medida, yo mayor medida que Roque, ¿verdad? Pero que también queremos estar presentes y tratar de ir guiando para que el proyecto vaya bien, ¿verdad? Inculcado, obviamente, ¿verdad? Siempre orientado al fútbol, pero también tratando de llevar de la mano a la parte de los valores, ¿verdad?
Qué lindo. ¿Cómo hace la gente para...? ¿Hay algún número de teléfono? Las redes las vamos a ir subiendo también en nuestras redes, Gaby. ¿Hay algún número de teléfono o a través de...?
Sí, las inscripciones y la información pueden ver en legends.com.pi y en el Instagram Academia Legends-PI.
Bien.
¿Pueden probar chicos de otras academias? O que por acá hay un amigo, un amiguito de Roque que ya me está pidiendo para ir.
Sí, totalmente. De hecho, de que muchos consultan, ¿verdad? Si que están entrenando en un club y si pueden ir y totalmente, ¿verdad? La idea es de que puedan complementar lo que están haciendo.
Esta academia va dirigida a chicos de qué
de 6 a 13 años,
¿verdad? De 6 a 13.
De 6 años como para hasta los 13 y a los 14 años ella es formativa, ¿verdad? Entonces, sí. Como para crear esa estructura, ¿verdad? Porque el enfoque también es un poco de esa línea de alto rendimiento, ya la parte física bajar un poco y adecuar al trabajo de los chicos, ¿verdad?
A partir de los 12, 13 años.
Exactamente, porque de repente llegan en formativa a edades en donde pierden otra vez 2 o 3 años, en donde tienen que crear una estructura empezar a trabajar, y uno a los 17, 18 años tiene que estar explotando ya, ¿verdad? Entonces tratar de armar esa base sólida, de construir en ellos con pequeños estímulos de técnica de carrera, mucha coordinación, qué sé yo, y cuál es la parte técnica también y analítica, de ir dándole herramientas que ya van a hacer que el proceso sea un poquito más rápido a la hora de llegar a la formativa, ¿verdad?
¿Y van a competir, Julio?
En principio está direccionado al aprendizaje, ¿verdad? La competencia va a llegar naturalmente. Sí está proyectado para hacer competencia, pero en principio es para el aprendizaje, ¿verdad? El niño más... la competencia es muy importante, pero en esa edad es más importante el aprendizaje, el día a día, el de saber convivir con los errores, con las frustraciones, el de manejarse en el campo de juego, con el respeto hacia el entrenador. Todo está enfocado a eso, obviamente, y la competencia va a llegar naturalmente, ¿verdad? Hoy por hoy yo creo que ese es un error también en la parte de la escuela de fútbol convencional, ¿verdad? Donde se le llena de competencia y no es de repente el momento, porque el éxito o el fracaso no tiene que estar sujeto a la tabla de posiciones. Si salí campeón o saliste último, ni sos el mejor ni sos el peor, ¿verdad? Sino que al proceso, hay que disfrutar de ese proceso y dejarle que sean felices, ¿verdad? Porque la competencia va a llegar de cualquier manera más adelante.
Totalmente. ¿Dónde va a funcionar la academia?
En el Comité Olímpico. El Comité Olímpico Paraguayo, tenemos un acuerdo con ellos y vamos a estar ahí.
Bien, la gente dice, me encanta, no sabía de la academia, formación integral de los niños, futuro futbolista paraguayo, dice, bueno, da palmas, la gente se está, alguna gente
el
se
tema
está...
también es que nosotros tenemos una, por suerte, ¿verdad? Por la experiencia que yo tengo y el conocerle a mucha gente, ¿verdad? Fuera, ¿verdad? Tenemos varias propuestas, ¿verdad? De convenio con equipos de Europa, especialmente los de Alemania y España, ¿verdad? Donde la idea es poder, ¿verdad?, llevarle a los entrenadores, ¿verdad?, que vean también ellos cómo hacen, cómo se entrenan, cómo se dividen, ¿verdad?, ellos en qué departamentos, qué clase de trabajo ya realizan con los chicos. Y como decía acá Mario también, ¿verdad?, la idea cuando tiene que ser para que los padres también entiendan, ¿verdad?, que los chicos tienen que estar aprendiendo. Y no solamente, oye, el fútbol ya no es hoy tan no es más estructurado. Vos podés jugar de derecha, por de izquierda, podés jugar en el centro. El mismo jugador que termina ahí puede terminar de por banda, sí. Tiene que saber cómo ocupar la posición, tiene que saber jugar, qué tiene que hacer.
Se dinamizó mucho, Roque.
El fútbol ya no funciona más, ya no hay un 9 que juegue solamente, que se mueva ahí, ya no existe, el carrilero termina por el otro lado, sabe jugar de volante, sabe jugar de defensa. Entonces el aprendizaje en general tiene que girar en torno a algo más.
A Gaby la conocías, ¿no?
Sí.
Qué pesada que, ¿no?
No, jamás. Siempre lo traté con mucho respeto.
No, pero yo
a él y a todos.
Yo no dije, usted me hace mala fama. Dije pesada, es otra cosa.
Usted me hace mala
Gaby, fama. Te quiero mucho. ¿Qué pasó,
yo
Gaby?
Sé. ¿Va dirigido solamente para niños o puede ser niñas, puede ser mixto?
Ah, muy interesante eso.
No, está encaminado a niños. A niños de momento también queremos trabajar, pero con otro equipo técnico diferente al que vamos a estar enfocando ahora. Pero el arranque va a estar direccionado a niños.
Esto arranca
el próximo lunes.
El próximo lunes.
10 días.
Porque ya te digo, mi hijo tiene 4 años, no entra todavía, ¿no?
Hoy es martes, ya, claro.
Si es crack como vos, ya va a estar listo ya.
Es vago como yo. Es vago como yo, no quiere correr.
¿Cuál es la expectativa que tienen de niños en cuanto a cantidad en el arranque?
Y para este año tenemos proyectado más o menos manejar los cupos limitados, obviamente, ¿verdad? Para garantizar una buena calidad y que sea bien enfocado, donde se pueda ver una evaluación, claro, tipo de cómo llega, de cómo se va desarrollando. Entonces, más o menos, llevar 20 chicos por cada categoría. De acá a diciembre nos queda más o menos 2 meses de trabajo en donde vamos a estar desarrollando y puliendo el proyecto, como para encaminar ya del año que viene ya con una con mayor cantidad y con mayor opciones de horarios también, ¿verdad?
Algo ahora, muy importante, perdón, adelante, que les corte.
Adelante.
¿Van a tener charlas respecto a la parte psicológica, la parte de alimentación, que es muy importante para los chicos hoy en día para saber hacia dónde ir, ¿verdad?
Esa charla para los padres.
No, también
hay charlas, ¿verdad?, que van a ser exclusivamente para los padres y también para los chicos, ¿verdad? Para los chicos es más, tiene que ser algo, ¿verdad?, muy preparado, ¿verdad? Obviamente ellos tienen su nivel de concentración, de enfoque es muy corto, ¿verdad? Pero obviamente que al hablarles de experiencias con video y todo eso, sí queremos llegarles, ¿verdad?, y queremos sembrar en ellos, ¿verdad? Y que por sobre todas las cosas, ¿verdad?, que ellos sientan, ¿verdad?, y que eso, el futbolista no es futbolista solamente en la cancha, el futbolista es futbolista, claro, las 24 horas al día.
¿En el boliche también?
También tiene que ser, el mismo respeto.
Y el consumo, cuidado, ¿verdad? Roque, no, ¿sabes lo que te quería mencionar? ¿Vos tenés un colegio en Ñemby?
Sí.
Sí, sí. No, no, por eso no me sorprende lo que estés así buscando la capacitación motivacional.
¿Colegio de qué? Perdón, yo soy muy distraído.
Tenés un colegio.
Una escuela privada.
Sí, sí, sí. Una escuela.
Un educativo filipense.
Sí, una escuela financiada, sí, sí. No te quería consultar más también. ¿Van a tocar el tema técnico a nivel nutrición y demás? Porque sí, justamente creo que Mario, no sé cuándo me dijiste, comparando un poquito ya con otros atletas, ¿verdad?
No me escucha. No me escucha, señor. Y después usted me reta porque yo me peleo con usted.
No, usted miente, señor. No, pero quería puntualizar nomás eso, porque es importante, justamente, yendo más también por la pregunta que decía Maxi, lo de los boliches y eso. O sea, no está ni mal que el futbolista salga y se divierta, ¿verdad?
No, no está mal.
Hay que cuidar la alimentación nomás, Roque, ¿verdad? Porque también es profesionalismo eso.
¿Vos salías, Roque, no?
No, no. Yo no, nunca fui muy...
Él era lorito.
Hombre,
hasta,
de noche...
Hasta ahora.
No, hasta noche ahora. No.
A mí me gusta comer un asadito.
Como Maxi, ¿eh? Sí, tranquilo.
Sí, yo tranquilo. Sí. Ahora tengo ganas de salir. Sí, pero no me deja. Ya pasó.
No me deja.
Pero.
No, pues una de las cosas, por ejemplo, que hace diferencia, ¿verdad?, es que a nivel, por ejemplo, nutricional, ¿verdad?, empezamos, claro, perdiendo, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos los chicos que les llegan, ¿verdad?, a nivel de formativa, a lo mejor en edades que ya tendrían que estar mucho más fuertes, mucho más desarrollados. Los clubes otra vez terminan, ¿verdad?, dándole suplementos para que puedan, ¿verdad?, alcanzar una plenitud, ¿verdad?, que deberían de haber alcanzado antes, ¿verdad? Y eso todo gira en torno, ¿verdad?, a una nutrición por ahí deficiente, ¿verdad?
Y hoy el fútbol te exige, Roca, así como voy a decir que el fútbol se dinamizó a nivel de estrategia, también se dinamizó a nivel físico. Uno, sí, ve tu ex club, que es el Bayern de Múnich, de repente los físicos de los fichajes que vienen todos flaquitos y después de 6 meses son unos... Literal, parece.
Bueno, Roque Enciso nos contaba que lo cargaban cuando llegó porque lo chocaba, qué bueno comía, le dijeron. Así él dijo, que decía, y claro, hay una deficiencia, por mirá, estaba en libertad, no estaba en cualquier lado.
Sí,
sin embargo, claro, y él decía que lo cargaban los otros.
No, sí, no, aparte que a nosotros de por sí el europeo nos tiene, ¿verdad? Como que somos más, quieren la pelotita nomás, ellos quieren jugar con la pelotita nomás, no les gusta chocar, así. Obvio que...
Te tiene hambre, loco.
Y todo el mundo te va probando, ¿verdad? Hasta dónde llega, hasta dónde aguanta. Pasa que esas cosas terminan, ¿verdad? Marcando un territorio también, ¿verdad? Al final ellos terminan por confiar en vos. Esto es un paso a paso, ¿verdad? Y no es rápido. La confianza, ¿verdad? Que tus compañeros te lleguen a tener por tu dedicación, por tu trabajo, por tu esmero, tarda en llegar. Pero cuando llega, ¿verdad? Te hace sentir uno más del grupo y en el club. Eso va a ser muy importante para él.
No sé si ya lo dijeron. ¿Cuántos días a la semana?
Tres. Miércoles y viernes.
¿Y el horario?
Los horarios.
Y los más chiquitos van a estar de 18 a 19 y los un poco más grandes de 19 a 20.
Mario Grande puede entrenar ahí.
No, sí, nos esperaba Mario.
Tenemos que ir ahí un día. Con el equipo de la radio tenemos que ir, ¿eh? Pero me encantaría ir y hacer el programa desde ahí. ¿Eh? Lo vas a hacer a la tarde.
¿Cuántas veces te invité a mi academia y nunca fuiste? Y ahora, te vas a ir con Roque. ¡Qué chupamedia son! ¿Viste cómo son?
Pero él es rojo.
No, realmente.
Se puso celoso.
Después le voy a dar algunos tips de.
Se puso celoso una vez porque subí la cadena.
10 añitos Roque se fue de visita una vez.
Pero Mencho puede aportar mucho, Puede aportar mucho.
No, justamente, pero tiene que ser off the
record. Tenemos que hacer una pausa. Fede iba a preguntar algo.
Roque, ¿cómo debe un futbolista manejar el tema de las redes sociales? Vos ya desde una visión más general.
Y para mí es. Una pregunta muy válida, ¿verdad? Primero porque considero, ¿verdad?, de que le perturba y le roba la tranquilidad a los jugadores. Por ahí cuando uno no está en lo que son los clubes más populares, ¿verdad? No se da cuenta y cree que es gracioso, simpático, ¿verdad? Que uno puede interactuar. Pero cuando uno llega a Olimpia o Cerro, ¿verdad?, que mueve mucha masa, ¿verdad?, y que te pueden escribir de todo, puede ser muy frustrante, puede ser muy invasivo. Y yo digo de que todo lo que te puede, todo lo que lees termina impactando y haciéndote, dejando huellas en tu pensamiento. Y los pensamientos son, hay que cuidarlos. Y no, yo creo que hay que hablar con los jugadores para que esa parte tiendan a evitar. Todos sabemos cuando jugamos bien. Y cuando jugás bien, todo el mundo, sos muy lindo, como se dice en el fútbol, ¿verdad? Demasiado lindo sos cuando estás jugando bien. Sí.
Pero Roque.
Exactamente. Pero cuando estás mal, vos también sabés cuando estás mal. No hace falta que nadie te diga que estás jugando mal.
¿Y vos a tu edad, todavía lees comentarios o no lees?
No, yo no leo hace muchísimo tiempo nada. No,
nunca te metes a leer los comentarios ni nada.
Nunca.
¿Perdiste muchos seguidores?
No sé. No sabría.
No, bueno. Gaby, tenemos que hacer una pausa. La última, le voy a hacer una pregunta a Gancho. ¿Viste el clásico?
Sí. Sí, vimos todo.
Después me vas a contar bien cómo lo viste, dónde lo viste y qué te pareció.
En la concentración.
Vamos, subime la música, vamos a la pausa, dale.
Subite al auto que no vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Chevrolet Onix Turbo con 6 airbags de serie, tecnología OnStar y máxima calificación Lightning Cat. Apurate y aprovecha un increíble precio en todas las concesionarias del país. Cuando buscas un auto que vino a cambiarlo todo en seguridad, encontrás tu próximo Chevrolet Onix Turbo. Para más información, ingresa en www.chevrolet.com.py.
Comparte espera con esta super promoción en su feria de carnaval. 10, 20 y 30% de descuento en toda la línea de piscinas. Y además flotadores Intex. También en artículos de entretenimiento como futbolitos, mesas de ping pong, aro de baskets. Esto y mucho más en su amplio showroom de Luque. Sobre autopista Silvio Petirossi. Conoce más en ciopar.com.py.
El Villa Spray de Samber Coyote te acompaña todo el año. Abierto las 24 horas en la curva frente al Country Club sobre la ruta principal. Si estás por Samber, relájate, que tenés un Billy con los mejores precios y la mayor variedad de productos cerca tuyo en todo momento. Para el cuidado de nuestro hogar y la familia, elegí Pinoleche, una amplia gama de productos diseñados para limpiar, desinfectar y perfumar con fragancias únicas. Una variedad de superficies y ambientes. Pinoleche, tu aliado perfecto para una fácil limpieza en menos tiempo. Un producto con calidad Iris. Pinoleche, la mejor opción para la limpieza, desinfección y aromatización del hogar. Ahorra y sé feliz con KFC. El combo perfecto para ahorrar y compartir con la familia y amigos se encuentra en KFC. ¡Wow! Sí, el Wot Bucket llegó a KFC. Un bucket de 10 deliciosas piezas más 4 papas fritas medianas por tan solo 98.000 guaraníes. Encontralo en todas nuestras sucursales o pedilo al 021-689-6000. ¿Te imaginas todo lo que podés hacer con 300 GB mensuales? Con el plan Mishimi de Bots, quedarte sin internet ya no es opción. Activa ya tu plan por solo 69.000 guaraníes y disfruta de la mejor experiencia con la mejor navegación. Encontranos en las redes sociales como Bots PY o comunícate con nosotros al 021-619-9000. Bots es Copaco.
Seguimos, aquí estamos en la mesa de unión, disfrutando de esta presencia hermosa de Roque, de Julio. Yo, para mí, la figura de acá es Julio, olvídate. Julio fue compañero.
Y a Roque que me acompañó
ahí. Y le pediste, ¿no? Sí. Y dijiste, no quiero ir solo, y le dijiste, vamos.
Vamos juntos a Maxi.
Sí, ¿te acordás de quién era el técnico, el uruguayo?
Gregorio Pérez.
Gregorio, una práctica me dijo.
Peluso.
Bueno, Peluso vino después, pero Gregorio me dijo, ¿estábamos haciendo fútbol?
No, Peluso fue antes.
Peluso fue antes.
Peluso fue antes.
No.
Sí, Peluso fue antes.
Sí, Peluso fue antes.
Estamos haciendo fútbol. 2011, Gregorio 2012.
Gregorio buenísimo. Y yo no sé, quise hacer una gambeta, no me acuerdo. Y él quería que toquemos, que la tengamos. Y me dice él, no, y mi hijo dice, no pierdas la pelota. Y yo le digo, pero profe, quise un pase, y algo así fue. No me contesté. No me contesté, me dijo con los brazos.
Buenísima gente, ¿eh?
No, pero buenazo, buenazo.
Una maldad me tenía.
No, buenazo. Y ahí con Julio jugamos la Sudamericana. Sí. Linda dupla.
Jugó ese partido, sí.
Linda dupla. Y ahí el Monstri te estaba mirando de City, te estaba mirando, ¿eh?
Ahí con.
Qué arroz que tiene, ¿eh?
Y a Adebayor.
Sí. Vos fuiste compañero de Adebayor, ¿no?
Sí, dos veces.
¿En City en dónde más?
¿Y el Olimpia?
Ah, bueno, sí. Yo pensé que antes de venir era. ¿Y qué tal era Adebayor allá?
Bien, personaje.
Pero futbolísticamente.
No, en esa época la.
Una bestia.
Y él llega después de haber hecho 24, 25 goles más o menos en el Arsenal, donde ya hacía diferencia.
Vos sabés, te voy a confesar algo. Una vez estábamos hablando con Leo Messi. Yo tengo la oportunidad de charlar con él, perdón.
¿Quién es?
¿Quién? ¿Con quién?
Con Leo.
¿Vos qué opinas, Francesco?
Unas vacaciones. Y vos sabés que en ese momento él estaba en Arsenal y hablábamos de los posibles refuerzos para Barcelona. Y él lo nombró a Adebayor. Dijo que le encantaba Adebayor cuando estaba en el Arsenal.
En el Arsenal, sí. No, de hecho, él en esa época, él volaba. O sea que él de por sí tiene las piernas largas, era rapidísimo, salta.
¿Y acá qué le pasó?
No, estaba.
No tuvo tiempo, ¿no? Por...
Sí, no tuvo. ¿Se quedó cuánto?
Un mes, menos de un mes.
Y también.
Hubo cuatro o cinco partidos. Llegaba, y después llegó la pandemia.
Él llegaba de una inactividad importante. O sea que él.
Él viene de Turquía.
De haber rescindido su contrato, sí. De Turquía. Un par de meses antes, ¿verdad? O sea que él estaba sin jugar.
¿Y qué edad tenía ya cuando vino? Supuestamente.
Nadie sabe.
Supuestamente.
Eso es un incógnito.
Nadie sabe.
Che, Roque.
Pero bueno, voló acá la patada que metió.
Sí, acá metió una patada y se fue.
¿Cómo era él con el grupo?
Bien, súper. Vamos a ver que, bueno,
¿y cómo era entrenar con Adebayor para los otros futbolistas olímpicos?
No, todo el mundo le miraba, trataba de hablarle.
No entendía.
De sacarle temas.
Se metía una ropa rarísima, ¿eh?
Eso sí, pero yo le dije siempre, ese siempre.
¿Y el baile?
Sí, hacía de todo, hacía. Él es una persona, o sea, muy alegre.
Me hubiera gustado verla a Richard Ortiz tratando de hablar con Adebayor en inglés.
Tomó terreno,
¿no? A Ortega preguntala a Jorgito.
Sí,
sí. Sí, como se sentaba ahí, nosotros
le enseñaste guaraní.
Qué lástima, no continuó, ¿no? Porque hubiera estado lindo.
No, porque era un carácter, ¿verdad? Imagínate lo que es tener la Adebayor acá, como dice.
¿Vos lo convenciste para venir?
No.
¿Vos no participaste en nada?
No.
¿No hacías gestiones así vos?
No.
¿No te pedían hablar con fulano?
Igual es jodido hacer ese cargo ahora, después con el diario del lunes, ¿viste?
No, claro, pero
este
pero,
no lo traje.
Ah, este no, conmigo no tiene nada que ver.
A Olveira
no,
sí.
Él me llamó a mí, ¿verdad? Él sí, yo hablo con él y le digo, me dice, che, Roque, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y me dice, ¿cómo el país? Y obviamente yo... Te digo, Paraguay, hermoso, un país hermoso. Acá vas a estar de 10.
La gente sí. Es hermoso también.
Y se paga, me dice. Y
es otra cosa.
No, y mira, nosotros estamos dos, en esa época más o menos estábamos dos meses estaba atrasado, se cumplía el tercer mes, cobrabas uno, así, ¿verdad? Pero al final, yo le digo, al final,
cobras.
Quien más, quien menos, siempre cobra.
Sí.
Eso fue lo que le dije. Y al final él toma su decisión, ¿verdad? Él...
Al final, perdón, Roque, te interrumpí. Al final, Francesco tiene una pregunta para hacerte, porque acá se hizo mucho el... No, pero después.
No, pero Mario Grande...
No te voy a dar porque no lo tenés bien puesto.
Pero, boludo, pero esperá.
¿Cómo, boludo? Estamos al aire.
Estaba hablando... No, pero este me trata de boludo, serio. Me está pegando. Che, recién nos quitamos una foto y le pregunté si hizo el 3 y me pegó.
¿Quién hizo entre Mario? No.
Mario, irrespetuoso.
No,
soy irrespetuoso.
No, señor, no sé.
Roque, ¿viste el clásico?
Sí.
¿Dónde lo viste? ¿Estaba concentrado?
Vi el primer tiempo en casa, después no vi 10, 15 minutos que estaba yendo al entrenamiento y después del vestuario.
¿Gritaste los goles o no?
El gol de Richard y Tate, Roque.
No, yo le llamé enseguida. Bueno, terminé el entrenamiento. Porque salimos, apenas terminó salí. Yo le llamé y dije, no, vos sos un loco. ¿Cómo va a tirar eso así?
No, la verdad, lo de Richard es.
Pero lo que entrenamos con él. Sí, ese gol. Pero le llamé y le dije, no, sí, qué loco eso.
¿Y sabes lo que tiene Richard? El cabezazo que tiene.
El martillazo.
Una bestia cabeceando Richard.
Pero con Libertad ya hizo un gol parecido.
Contra Santaní.
¿De chilena? ¿De tijera? Sí, sí, sí.
De media tijera.
Mismas características. Sí, sí. A la entrada del área inclusive fue.
Aparte, Olveira ayer decía, el sueño del pibe. Entrás, volver de una lesión en un clásico, porque no estaba 100% él.
Contracturado.
Y hace una media tijera. Hace la tijera ahí. Y hace el gol de...
Yo había hablado con él y no hasta el día no sabía si iba a poder estar o no. Imagínate. Igual él es un...
Te quieren muchísimo los chicos ahí, ¿eh? Te quieren muchísimo. Dejaste una huella tremenda.
Y sí, tuvimos muy lindas experiencias, que pudimos crear un vestuario verdaderamente muy 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 sano, muy bueno.
Muy unido.
Después pasa, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? De valorar el trabajo, el profesionalismo, a la amistad ya queda muy poco. Y la verdad que sí, estoy muy feliz, tengo muchísimo... Yo les llamo, son todos mis amigos luego. La verdad que yo les quiero mucho y ellos saben y yo también puedo sentir, ¿verdad? De parte de ellos, así que... Que fue muy lindo todo.
¿Y el hincha Roque, por qué no te tiene la misma estima, el hincha de Olimpia?
Porque ellos no me conocen. Obviamente que ellos no pasan tiempo conmigo. Ellos están en otra. Lo más lindo que yo creo que hay, que todo, para todos los que jugamos al fútbol, es que tus compañeros tus compañeros te valoren. Eso es lo más lindo que hay.
Y el rival
es lo que hay. Exactamente.
Y el rival.
Eso te iba a decir eso. Que vos vayas con cualquiera que jugaste o no jugaste y te respete y te valore. Después, hincha, claro que uno le gusta y todo, pero el que te conoce realmente es el que convivió con vos.
Claro, no podés medir absolutamente nada, ¿verdad? Por la gente que no te conoce. La gente que te conoce es la que te da una medida de qué tan bien te portaste, ¿verdad? Estando donde estuviste. y no hay nada más lindo, ¿verdad?, de que la gente te reconozca, de que tus compañeros te valoren, que digan que pudiste dejar algo, dejar algo que se aprenda, y eso no tiene valor, ¿verdad? Eso es lo más lindo.
Porque en lo futbolístico sí puede, bueno, jugaste mal, erraste, el hincha ahí puede opinar porque te está viendo. Pero en una decisión, en un comportamiento, como vos sos como persona, te preocuparía más si lo dice Julio.
Sí, totalmente. Eso, y,
si
y,
decís,
y
me, son, me son... defraudó, me defraudó Roque, que lo diga Julio. Ahora que lo diga alguien que no te conoce, no.
Sí, no, los juicios de valor emiten las personas que te conocen.
Sí, uno sabe cosas, digamos, que uno no dice, pero sabe cosas internas, y yo llego hasta cierto punto, y a mí no quiero profundizar, digamos, demasiado en qué te llevó a tomar la decisión que tomaste. Obvio que uno tiene muchísimos conocidos adentro, sabe de las situaciones y sabe de las cosas importantísimas que hiciste para Olimpia. Que un jugador de fútbol a veces no tiene por qué ocuparse, y me parece que había mucho peso sobre vos, todo pasaba por vos. Y yo no sé hasta qué punto eso es saludable en un futbolista que quiere disfrutar, más teniendo en cuenta que estás cerca del retiro y vos a cierta edad decís, quiero disfrutar. Porque esto es lo que quiero hacer, simplemente eso. Y bueno, la gente tomará partido y a veces es difícil. Ya cuando te vi, cuando un plateísta, un chat te gritó, dije, eso no estaba bueno, ¿viste?
Es para uno.
Sí, el año pasado.
Y ahí es cuando veo que, bueno, el hincha es hincha.
Y aparte que Roque no publicaba lo que hacía.
No, claro.
O sea, lo que se hacía ahí adentro era ahí adentro.
Y sabe que
sus compañeros, para la gente del club, ahí, eso es lo que sabía.
Y que nunca dijiste, nunca hablaste, y te comiste, te guardaste todo, y pusiste el pecho a todas las críticas. Nunca dijiste, mirá, pero esto, o pero lo otro, o tal cosa. Siempre vos, digamos, asimilaste la crítica y no, de vos no salió nada. Y eso habla muy bien de vos. Porque cualquiera hubiera salido y dice, mirá, ¿sabes qué? Me voy por esto, esto, esto y esto. Y de alguna forma justificás tratás de limpiar tu imagen. Y vos no lo hiciste.
No, yo creo que hay ciclos, hay situaciones, obviamente. Y yo creo también de que siempre el club tiene que estar por encima. No importa en dónde esté, el club está por encima de todos. Dirigentes, jugadores, siempre. No, nadie está por encima de eso. Y dentro de eso, obviamente, que yo creo que hay cosas, ¿verdad?, de que son internas y pertenecen a la interna. Y no hay motivo suficiente como para sacar eso. Y también creo de que igualmente, más allá de que vos puedas contar y que esperes que de repente alguien diga, ah,
es por eso.
Claro, es difícil.
Importa, o sea que no.
Roque, vos sabés que hablábamos la otra vez con la mesa, ¿verdad? Justamente me estaban farreando recién, ¿verdad? Porque yo soy un crítico. Y yo creo que, por supuesto, que la decisión personal de uno se respeta, ¿verdad? Pero como recién hablábamos con Maxi y con Mario y demás, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa eso? Ese lendejo. No, pero más allá de la decisión en sí, yo creo que lo que llamó la atención en tu caso no fue la decisión en sí, sino fue lo que vino después. Porque yo creo que Roque Santa Cruz no solamente era admirado por su forma de jugar en Europa o en la selección o en Olimpia, sino por el don de gente, ¿verdad? Por ese don. Porque vos nunca estuviste metido en quilombos, nunca estuviste metido en polémicas. Te quisieron pegar de pendejo, vos no respondías, ¿verdad? Incluso hasta hace poco, cuando vos estabas en Olimpia, era capitán, hasta los cerristas mismos decían, los olimpianos son todos puercos menos Roque, ¿entendés? Más o menos así era el concepto, como de repente los olimpistas con Nelson Aedo, ¿verdad? Sin embargo, saliste de Olimpia y hasta ahí todo bien, se respeta, ¿verdad? ¿Pero por qué, Roque, desde que saliste mostraste, no sé si decir intencionalmente, pero sí permitiste de repente mostrar una faceta de Roque más, tampoco quiero decir conflictivo, era, pero un poquito más confrontativo, respondiendo un poquito a las críticas que antes no respondías, lo de recreativo? Yo le decía a Maxi, a Mario, a Fede y a los demás.
Pero eso es que no tiene igualdad.
No, pero hay una realidad, Roque, hay una realidad. Eso despertó un quilombo.
Está como hincha.
Sí, no.
Todo es como hincha.
No, pero espera,
yo no voy a más hacer chiste de jugadores porque yo sé.
Él es hincha.
No,
pero espera, yo me equivoqué. Yo me equivoqué al tirar una broma que es una jerga de los futbolistas para referirte a un partido demasiado importante.
Y lo tomaron al revés,
pero yo entiendo porque mi público no era el al que estoy acostumbrado a hablar. Yo me siento a hablar con Max y con ellos y nadie, incluso con Mario, ¿verdad? O con Julio Dos Santos, que él se rita más fuerte que yo conozco, y nadie se va a sentir también amigo mío, ¿verdad? Y nadie se va a sentir agredido.
Hay una realidad, y yo insisto, yo no quiero entrar en la faceta de hincha ni de comunicador ni nada. Yo lo voy a hacer con objetividad y por sobre todo las cosas con respeto, porque tu carrera habla de demasiado respeto, ¿verdad? Creo que falta de respeto y por hoy va a ser una estupidez total. Pero más allá de eso, no solamente lo de recreativo, después la broma que hiciste con el tema de los vasos, que tal,
cuatro. Ese no fue una broma tampoco.
O sea, yo nomás digo, Roque,
no tiene que sentirse perseguido. Yo no hice ninguna broma. A mí me pusieron los vasos, me preguntaron cuál, qué gusto. A mí me gustaba más, elegí un vaso y era ese número. O sea que eso no fue una broma.
O sea, vos decís que hoy vos no le respondiste al hincha Olimpia desde que saliste en ningún momento.
No, jamás. En ningún momento. Eso no fue una broma. Fue grabado de una sola vez y me preguntaba, tenía que elegir entre 8 vasos cuál me gustaba más. Los números estaban dispersos y ese era el que más me gustó, que cree que haga. Pero no hubo maldad en eso. No era una broma.
Yo creo, Roque, querido, que te tienen que cuidar más. Tal vez vos no, pero te tienen que cuidar más porque...
Sí, pero te voy a decir una cosa. Cuando yo veo el vaso, yo digo, ¿esto cuándo va a salir? Y va a salir... no sé, 10 días después de aquel partido. Yo digo...
Claro, no,
yo
no estaba no,
el porque eso, vamos a hacer que cambie esto. ¿Por qué? Para mí lo que vale está bien, que se sienta... para mí lo que vale es lo que yo siento. Claro. Mi intención no fue una broma para nadie. Yo hice solamente lo que me pidieron que haga y le dije, ¿por qué voy a tener que cambiar? O sea que yo no estoy haciendo para joder a nadie.
Yo no más creo, Roque, que uno, cuando estás expuesto, como vos estás, insisto que lo digo con mucho respeto, porque tampoco quiero siempre que...
perdón, que leo un mensaje. Corten el micrófono a Francesco.
No. Pero
Roque hace lo que quiere,
dice. No, pero esperá, boludo. Acá, en este país, pues, vos cuestionas, ya sos el malo. No, no.
Amigo, hay que con respeto. Te banco a muerte. ¿Sabes por qué te banco? Porque sos respetuoso.
Sí. Boludo, no, acá me están diciendo matarlo.
Prepara el botón.
Como otro me dice, abrazarlo y besarlo.
Prepara el botón para apagar el micrófono. Prepara.
No, pero lo que voy nomás es que yo no creo. Cuando uno está demasiado expuesto, como un Roque Santa Cruz o un Mario Grana, ¿verdad? Para el público de Cerro, tiene que medir estas cosas, ¿verdad? Porque yo no solamente estoy de acuerdo con lo que dice Roque, yo le creo cuando me dice no hubo mala intención. Pero pasa nomás que lo de recreativo fue 3 días antes del partido contra Olimpia.
Pero ahí,
de
los 4, ahí te voy a corregir.
Después la semana pasada, Maxi, lo de la propaganda. Que a mí me pasó una estupidez todo, Roque.
Pero escucha, para que vos entiendas lo que te está diciendo Roque. Eso se grabó y no sabes cuándo va a salir. Coincidió con que el partido terminó 4-0.
Maxi, pero espera, cuando vos sos Roque Santa Cruz, no podés. O sea,
¿y qué vas a saber que le va a ganar 4-0 a tu rival? Eligió el número 4. Y después se jugó el partido.
Y no terminó el partido.
Y claro, o sea, no es que estuvo a propósito. Lo que pasa que estuvieron
terminó, astuto. Terminó mal, ¿verdad? No, yo lo que voy a decir es que...
¿Entendés lo uno, que...? Pero ¿entendiste sí, la logística cómo fue grabado?
Yo no creo que alguien... creo que cualquier persona que está expuesta, ya sea músico, futbolista, político, empresario, demás, tiene que tener cierto cuidado. Yo entiendo que Roque de repente dice, sí, a mí se me fue. Pero la gente estaría bueno que cuidara a Roque. Porque la verdad que Roque es una persona importante para un sector, para malo o para bien, es muy importante, ¿verdad? Y cada cosa que sucede, ya sea por accidente o no, se arma un bolinche. Yo te creo cuando me decís, che, Franchi, yo no dije lo de recreativo a propósito, pero se armó un quilombo por eso.
O sea, que yo no es que sea a propósito, es que no.
Claro, no fue malintencionado.
El contexto es otro.
Claro, no fue malintencionado.
Porque ellos hablan de esa manera.
Claro, nosotros nos referimos a cuando cuando tiene una importancia extremada. Sí. O sea, que es totalmente lo contrario.
No es un sarcasmo malo, sí, no. Es un sarcasmo de chiste. Bueno, nada, eso quiere decir.
Yo soy el.
No, y gracias.
Pues, te agarro.
Te está poniendo muy cerca y no sé por
qué. Pero está bueno escucharte, Roque, porque yo creo que siempre está bueno escucharte.
Sí, pero sinceramente, mira, yo no vine a disculparme, por ejemplo, con nadie, ¿verdad? O sea, porque yo creo de que no merece, porque si hubiese hecho algo intencionadamente, diría, puta, me equivoqué. Perdón por lo que dije. ¡No! pero hubiese dicho, como dije, en su momento dije, perdón, porque hice una broma que no se entendió. Y la gente que escuchó no supo darle o entendiendo aprovecharon igual para, claro, para crear problemas. Pero nunca en ningún momento le respondí ni en la cancha ni a nadie acerca de absolutamente nada de lo que pasó con Olimpia. Yo a Olimpia le respeto, le valoro, obviamente,
yo creo, disculpa que te interrumpa, yo creo que vos demostraste ese respeto y lo que querés al Olimpia, al callarte la boca.
Sí, porque si vos hablas.
Claro, porque vos cuidaste al club.
Por eso te digo.
Por lo que dijiste antes.
Está por claro, encima de todo. Sí, totalmente. El club tiene que estar. Y digo en general. O sea, que de Olimpia y los jugadores de Cerro tienen que cuidar a Cerro también por ser Cerro. Claro. Y lo de Libertad por ser Libertad.
Creo que yo salí dos veces injustamente de Cerro. Y ninguna de las dos veces a mí me escucharon. Ni acá dije qué pasó, qué no pasó.
Bueno, es más, hablas bien del presidente cuando se habla y se critica lo que se critica, digamos, es objetivo con todos, digamos. Y eso habla bien de uno mismo, de a ver, lo que quedó en la cancha queda en la cancha.
Cuidás al club, claro. Si realmente lo querés, lo cuidás. Porque si no,
salís a tirar,
no, me sacaron por esto, o salí por esto, o yo estoy enojado porque hice tal cosa y a mí no me lo reconocen. Y ¿para qué? Si vos realmente querés al club, haces eso.
Pero podés contar, ¿sí?
Acá
lo fundamental también, algo que hay que tener muy en claro, es a Roque Santa Cruz como persona.
Yo no sé si vos sos el indicado para hablar.
¿Por qué?
Y porque sos muy
roquista. Muy Roque. Roque es que mi amigo, o sea, yo le considero mi amigo.
Vos sos más roquista que Julio Santa Cruz.
¿Vos decís?
No. Pero está bien.
Le aprecio mucho. Y siempre lo voy a defender porque creo que es buena persona. Más allá del jugador de fútbol, de lo que representa. Para Olimpia, para el paraguayo, para lo que opinan los olimpistas de la decisión que tomó. Eres una persona, tiene una familia detrás y es libre de tomar la decisión que a él le parece adecuada. En su momento, en los últimos partidos de Olimpia, yo no le veía contento por todo lo que había pasado, ¿verdad? Por ejemplo, daba la casualidad que se lesionaba mucho, le costaba terminar los partidos. Luego cambia de bando, se lo ve mucho más tranquilo, físicamente está bien, jugando bien, y en lo personal me pone contento.
¿Y vos sabés que una vez
llegar a sus últimos partidos, de acá a 2-3 años, como él le había dicho, ¿verdad? Entonces, en lo personal me pone contento, más allá que ustedes crean que yo soy solamente Roque.
¿Qué significa Garnero, Roque, para vos? Porque me parece que él otra vez te potenció. En Olimpia.
No, tengo mucha confianza con él, obviamente. Yo creo que hay una relación muy estrecha, ¿verdad? Con él, con el cuerpo técnico. Eso obviamente que para mí era muy importante, ¿verdad? A la hora, porque no era un cambio que lo hubiese tomado, ¿verdad? Si posiblemente si él no estuviese allí.
¿Él fue un factor importante para ir a Libertad?
Obvio, sí.
¿Te llamó
obvio,
él?
Sí. Hablé con él.
¿Qué te dijo? De lo que se puede decir, ¿no?
No, nada, ¿verdad? De que obviamente, ¿verdad? De que él iba a respetar mi decisión, ¿verdad? De que sabe que es una decisión muy compleja, ¿verdad? Pero que él quería que yo fuese para allá. Que siendo él egoísta, que él querría, ¿verdad? Que yo tome la decisión de ir y que yo le vendría bien a su equipo y bueno, la conversación un poco fue en torno a eso, ¿verdad? Así sin entrar en mucho detalle, ¿verdad? Pero es fundamental, obviamente, que para mí es conocerlo a él, a su cuerpo técnico, saber cómo se trabaja, saber que él me conoce, que él también sabe, ¿verdad?, lo que yo le puedo aportar al equipo. Y bueno, nosotros los jugadores somos nos volvemos muy bichos, ¿verdad? Conforme pasan los años y esas cosas terminan, ¿verdad?, teniendo un peso muy importante, ¿verdad?, a la hora de tomar una decisión como esa.
Y yo una vez te crucé, Roque, en un restaurante, y en esa época no estaba jugando. Y creo que vos te estabas por ir a otro club. Y
cuando estabas trayendo Olimpia.
Estabas en Olimpia. Y no eras tenido en cuenta, y vos con esa forma tan buena de ser, viste que el que no juega estira la cara.
Claro.
Y él... no jugaba y estaba feliz igual. A lo mejor el entrenador de turno decía, bueno, no lo pongo porque está contento. Y era llegar un día y decir, profe, mirá que estoy para jugar, ¿eh? Y bueno, hacías eso. Te bancaba lo que te tenía que bancar y después llega Garnero y te potencia. Por eso te pregunto por Garnero.
No, pasa que también me pasaron algunas situaciones, ¿verdad? Que tienen su nivel, su grado de complejidad, por sobre todo, ¿verdad? Cuando tenés de entrenador a un ex compañero, ¿verdad? Que con quien tenés relaciones muy estrechas, ¿verdad? Yo le tuve, por ejemplo, a Aldo, de entrenador en Olimpia, él le tuve a Mauro, y le tuve también a Julio César Cáceres, ¿verdad? Entonces, cuando son amigos muy cercanos, yo tenía la sensación algunas veces, ¿verdad?, de que termina siendo un peso muy, otra vez una carga, ¿verdad?, para ellos. Porque tenés una relación de amistad, claro. Sabe quién sos, te vio jugar, vio tu carrera.
Sos igual.
Y tener que tomar una decisión, yo sentía que algunas veces podría ser una carga para ellos.
Como que te tenían que poner por obligación.
Y esa sensación, y no es bueno para ninguno de los dos, ¿verdad? Claro. Porque ni yo quiero ser la carga, ni tampoco jugar por obligación, obviamente. Yo quiero jugar por mérito.
Claro.
Entonces, son situaciones, ¿verdad?, que tienen su complejidad. Y por el otro lado también, vos sabés, yo también soy competitivo, ¿verdad? Que me gusta jugar, quiero jugar. Yo no soy de lo que les pide explicación al entrenador, por ejemplo. Claro. Ahora, creo que mi trabajo tiene que manifestarse, ¿verdad? Y que eventualmente se tiene que ver que yo quiero jugar.
Porque pasa que explotó mi Instagram, no sé, me escribió gente muy respetuosa, entre paréntesis, me sorprendió. Yo pensé que me iban a putear, me iban a decir de todo, pero muy respetuosos los comentarios. Pues te quiero pasar una pregunta, que creo que es una pregunta incómoda, ¿verdad? Pero creo que la gente también pregunta estas cosas por el amor que se tiene, ¿verdad? La gente me pregunta acá en un grupo de WhatsApp donde hay olimpistas, me acaban de agregar y me dicen, Franche, pregúntale a Roque, después de todo el quilombo que pasó, quilombo en el buen sentido, ¿se entiende? ¿Qué es Olimpia para Roque hoy? ¿Roque se considera olimpista hoy? ¿Qué representa el club para Roque después de todo lo que pasó?
Mira, y yo creo que responde también lo mismo, ¿verdad? Lo que te dije, ¿verdad? De que el Olimpia está por encima de todo. O sea que está bien, la gente aparentemente, ¿verdad? Tiene mucha ira, está enojada, lo que sea, ¿verdad? Pero Olimpia sigue siendo Olimpia, ¿verdad? Y a mí Olimpia me dio la oportunidad de jugar en primera. Tengo muchísimos títulos, gracias a Dios, ¿verdad? Campeonatos, ¿verdad? Que me atan mucho al club. Abiertamente la gente sabe siempre, ¿verdad?, que soy olimpista. Los liberteños saben, ¿verdad?,
¿usted considera olimpista incluso después de todo lo que pasó? Hoy,
Roque Santa Cruz. Yo no, nunca fui olimpista por la gente, ¿verdad? No va así, ¿verdad? Y bueno, ¿qué va a ser? No se puede vivir la vida, ¿verdad?, esperando agradarle a todos. No se puede vivir la vida tampoco, ¿verdad? Y yo no me hice jugador tampoco, ¿verdad? Ojalá la gente me quiera mucho. No, yo quería jugar al fútbol y jugar en...
Qué lindo lo que decís, Roque, ¿eh? Espera que tengo que escuchar un mensaje.
Maxi, toque higo ese Roque, toque y le daba el pase y él metía nomás, por eso jugó hasta ahora. Toque y es decir, ese...
Richard te manda saludos. Toque y.
Sí, Roque, ¿qué le pasó en este torneo a Libertad? Porque en un momento con Maxi decíamos, es el mejor que juega.
Sí. Estaba lo visto jugado un
partidazo. ¿Y qué pasó
No, partida? Yo creo que entramos en una. En desconfianza. Yo creo que a nivel de funcionamiento también le decía, ¿verdad? No es solamente, ¿verdad?, de que casualidad, ¿verdad?, de que de repente no nos cueste hacer goles, no estamos funcionando, no tenemos la misma fluidez en nuestro juego, nos volvimos tuvimos un juego muy directo. Y también pasa, ¿verdad?, de que la mayoría de los equipos obviamente salen a esperarnos. Nosotros también creo que juegan mucho, ¿verdad?, con nuestra frustración, todo ese tema de que el arquero no saca, que se tiran, que no. Y vos terminás pensando a los 5 minutos del primer tiempo que se te está por terminar el partido. Y nosotros entramos en eso. Cuando no teníamos que haber, ¿verdad? Y ahora estamos en una época.
Igual con tantos jugadores con experiencia.
Y nosotros sí, yo creo que nos pasó, ¿verdad? De que pasa que nosotros, obviamente, vos te sabés mejor, sabés que en funcionamiento estabas bien, que está funcionando bien. Y nos pasó igual. Aparte, yo creo también de que está, en el fútbol sí existen las rachas, ¿verdad?
Sí, eso sí. Estoy de acuerdo contigo.
Existen las rachas y estamos en un momento en que el gol que hace Gianluca.
Le enseñé yo, güey. ¿No?
Ya lo dijiste.
50 centros, quiero.
Claro. Solemos practicar en casa.
Gaby.
Yo te quiero sacar de ese mundo futbolístico, ese mundo que todos vemos, el Roque de la cancha. Yo quiero saber cómo es Roque en su casa, un fin de semana libre con su familia. ¿Qué haces desde que te despertas, Roque?
Últimamente no hay fin de semana libre, pero yo soy muy me encanta estar en mi casa. Aparte tengo cuatro hijos, ¿verdad? Que nos tienen de Uber prácticamente todo el día.
Escuché que fuiste profesor en pandemia también.
Me voy a acordar. Yo creo que a mi hijo le pregunté y creo que fue lo peor que le pasó.
¿Profesor, ¿verdad?, de qué?
De matemática. No, terrible. Verdaderamente, pero los chicos exigen mucho tiempo, ¿verdad?
Pero tu hijo te banca a muerte, ¿eh? Siempre están.
No, presentes. Sí, pero por eso te digo, de que hay dentro de las cosas, ¿verdad?, que pasan, ¿verdad?, que uno tiende a etiquetarle bien o mal. Esto pasó bien, esto pasó mal. Y las cosas son lo que son nomás. O sea que según lo que vos veas va a ser bien o mal. Pero lo que representa para mis hijos, ¿verdad?, en términos de entender, ¿verdad?, de cómo funciona este tema del fútbol, la importancia que tiene, ¿verdad?, la familia, lo que es la importancia que tiene que ellos sepan quién es su papá, que claro, ellos también sepan de que no todo es fácil. La vida no es fácil, de hecho que es bien complicada, es difícil, y más veces va a ser difícil que fácil.
¿Cómo manejas eso, Roque? El tema del dinero, de emprender para tus hijos. ¿Cuántos años tiene el mayor?
El mayor tiene 19, va a cumplir 19 ahora en diciembre.
¿Y cómo es como persona?
Ah, espectacular.
¿Cómo se logra eso para decir, mi viejo es Roque Santa Cruz? Y ando por la calle, ¿eh?
Yo creo que
papi, comprame un auto.
Lo que pasó últimamente, yo creo que le
ya no quiere decir nada. Se cambió el apellido.
Ahora dice soy
hijo de Luis Cantero.
Tobías Tamarelli.
Se puso la pinche la madre.
Mi tío ganó la libertad.
Y mi otro tío me llevó en una final. Pero ¿cómo manejan ellos esto, Roque? Porque yo me recuerdo que tu hijo mayor dio declaraciones, pero súper bien, ¿verdad? Lo normalizó bastante.
No, él es muy tranquilo. Aparte también tengo una relación de muy abierta en cuanto al diálogo, ¿verdad? Tienen obviamente que también que consume también, ¿verdad?, mucho de lo que lee en las redes, pero sabe que porque esto que yo no lea redes no es de ahora, no es porque voy a salir y no voy a leer. Yo no leo redes nunca. Porque yo tengo una experiencia muy muy anecdótica, te iba a decir, ¿verdad? Porque yo soy muy celoso de quién soy, de yo quiero ser el goleador de la selección, así vivía. Yo quería eso para mí. Acá y cuando aparece Nelson Aedo, yo quería meter más goles que Nelson.
Qué bueno que está eso.
Y a mí me hizo.
¿Hizo más?
A mí me hizo entrenarme porque yo no quería que Nelson haga. Nelson hacía goles en el Dortmund, yo tenía que hacer goles en el Bayern, sí o sí.
Encima Nelson vino bien, ¿eh?
No, obvio que yo te digo, a mí. Y en esa época. Te estoy hablando de 2003, 2004, no había la cantidad de redes que había hoy.
Claro.
Pero yo leía ya, Roque ya está esto, su rodilla ya se está por romper, Nelson el futuro de la selección, y a mí eso, yo dije, mira, esto me está enfermando.
Y eso fue una motivación para vos ser mejor. Es como le pasó a Ronaldo y Messi.
Esa fue mi motivación para entrenarme y para curarme.
Nelson
te
hizo bien.
Nelson me hizo bien.
¿Y lo hablaron a eso?
Sí, él sabe. Yo creo que, no sé si sabe o no sabe. Yo sé. Y también, pero también del otro lado, por el lado competitivo, yo te digo, a mí me hizo bien porque a mí me hizo entrenarme para tratar de merecerme más que nadie estar en la selección. En esa época estaba Tacuara, estaba Nelson, estaba Luca Barrio, estaba... Y estaba Cabaña. Y yo decía, yo quiero jugar. Mi lugar que no toque nadie. Y yo entrenaba en el Bayern pensando en la selección. Que tenía, si hacía gol en México, Cabaña, después leía que hacía también Tacuara. ¿Te acuerdas? Metió también eso. Ay, era aquí. Sí o sí, tenía que hacer algo. Pero por el otro lado, yo te digo, leer, ese tenía yo 21 o 22 años.
Complicado.
No, ya, complicado, Roque, ya, porque... Roque su rodilla ya está vieja. Roque su rodilla se rompió otra vez. Mira, este no puede más. Y a mí me enfermaba. Y yo dije, yo no me voy a enfermar gratis. Esto no es sano. Leer eso
como. ¿Y cómo manejó eso Don Aproniano?
Te llevabas a los pensamientos negativos.
Sí, en el sentido de. O sea, te digo esto por experiencia propia con Jan, por ejemplo. O sea, vos en tu mundo, pero Don Aproniano está ahí. A vos te duele la rodilla y a él le duele las dos, güey.
No, yo no era muy expresivo en cuanto a eso. Obviamente es difícil para uno decir, papá, che, ¿sabes qué? Me siento mal porque Nelson hizo un gol. Obviamente. Entonces esas cosas vos te guardás, ¿verdad? Y vos tratás de darle solución, porque yo lo que sí sabía era que me estaba afectando, no solamente, ¿verdad?, el hecho de ser competitivo, sino que a mí lo que me afectaba era leerle a la gente.
Los comentarios.
Y estar corriendo siempre atrás de algo que no vas a alcanzar nunca, claro, que es darle el gusto a la gente. Eso yo me daba cuenta de que eso me hacía mal.
¿En dónde, cuándo fue eso, Roque?
Temprano, yo estaba en mi segundo año del Bayern, fue cuando yo empecé a lesionarme.
A los 20.
20, sí, 20, no, yo 19, 20, y a los 21 ya tenía 3 operaciones por ahí de mi rodilla.
Qué linda palabra, ¿eh?
Eso fue antes del Mundial del 2002.
Qué
bueno
lo que dice, ¿eh? Sí. Qué interesante lo que dice.
Hablando del Mundial del 2002, me preguntan también acá los muchachos, ¿qué es lo que pasó, sabes, que vos venías con el Tania Strubey y sale Oliver Kahn? ¿Qué es lo que vos le estabas diciendo a Tania Strubey?
Hay que jugar con criterio.
Sí, pero es un video de YouTube que tiene. Eso por un lado, y por otro lado también te quería consultar para cerrar y darle el micrófono a Gabriela. ¿Tenés pendiente los cuartos con España? ¿Solés pensar en ese, decir, hija, qué buen grupo, qué lindo partido, qué bien jugamos, qué cagada, ¿verdad?
Lo primero, que lo de Dani era. Fue muy gracioso, ¿verdad? Nosotros ya veníamos hablando así de otras cosas, me preguntaban, ¿este es tu compañero? ¿Quién es? ¿No? Estaba ahí, estaba Jeremy, estaba Janker, Ziegler, no sé si estaba Oliver Kahn y Thomas Linke, el central. Y yendo para allá, para ver la cancha, ¿verdad? Que no, me dice, nos cruzamos con Oliver Kahn y Oliver Kahn ni miró. O sea que pasó, ya llevábamos juntos 3 años jugando juntos.
¿No te saludó?
No me saludó. No, ni miró, no sé, podía haber hecho así, hola, no sé, nada no hizo, ni un gesto.
¿Pero
no
así era Argel o no se dio cuenta?
No, sí, tenía su carácter, era...
O sea, tipo, te quiso intimidar para que...
Era alemán.
No, pero después, por ejemplo, en la cancha estaba con Thomas Linke, con Janker, con todo ellos, hablaba que estaba antes de un partido y normal hablaba. O sea que lo de Oliver fue... Y cuando pasa así, me dice... Tani me dice, pero sorprendidísimo y ofendidísimo. Ese no es tu compañero, me dice. Y sí, le digo. ¿Y por qué no te saluda? No, estos cosas son así, nomás lo digo ya.
Y ahí surge la famosa frase.
Hasta hoy vigente.
Che, Roque, ¿soñás con un partido de despedida?
No.
¿Te lo imaginás o no?
No.
¿Tipo Aedo, no?
No.
No, sí.
No.
Tenés que hacerlo.
No, yo veo más.
¿Pero por qué
vos,
no?
Vos sabés,
¿por qué?
Yo veo más, así que creo que un día me voy a levantar y voy a decir, y voy a hacer la gran, como algunos hacen hoy en día, poner nomás, ya te levantás un día y decir, gracias por todo, ya no juego más. Gracias por todo.
Pero el defensor es de Chaco repleto, hasta. Y tener gente de afuera, yo creo que. No fuiste un jugador más, Roque.
Sí, pero se termina y se termina.
Este año no todavía, Roque, ¿verdad? ¿O sí? ¿O estás pensando que son tus últimos 5 partidos?
Avísame, voy a bajar un poco.
Avísanos, Roque.
Tengo que estar ahí, vos.
O sea, que te tiene que invitar, sí o sí.
Tengo que estar ahí, vos. ¿Cuánto tiempo antes? Que no me va a invitar. Vos no me invitás, voy a estar ahí con la pancarta, con la pancarta.
Roque, 4 o 5 años antes para bajar.
Qué malo eso, güey.
Gaby, tenés un ping-pong.
Primero, le puedo retirar a Francesco y la silla es tuya todos los días del programa.
Va a ser una linda incorporación,
sí. Gracias, Francesco, por todo. Te esperamos la próxima.
Te esperamos acá, Roque.
Mañana me va a estar llorando usted, señora. Pues no importa.
Un ping-pong rápido, si me permitís. ¿Qué significa tus padres en tu vida?
No, ellos sí. Para mí son todo lo mejor. Son el... obviamente que son el comienzo y son la parte más importante, a quienes le debo absolutamente todo.
Giselle,
ella es mi compañera, nos conocimos, le saqué, la arrebaté de la cuna, como se dice, ¿verdad? Teníamos 13 y 15 años, así que mi compañera de vida, está en las buenas, en las malas, siempre ahí, firme.
¿Tus cuatro hijos?
Uy, son mi mayor bendición. La verdad que una alegría poder compartir todo el día con ellos, poder verles crecer. Demasiado bendecido me siento con ellos.
¿ODD?
Y ODD fue el presidente, ¿verdad? Un presidente que le trajo toda la gloria al club. También el presidente, ¿verdad? Que con quien yo salgo, con quien yo... Yo lastimosamente no tengo demasiadas anécdotas de poder haber compartido con él, aunque las pocas veces que me cruzó me impactó, ¿verdad? Su carisma.
Luis Cubilla.
Y Luis fue mi profesor, ¿verdad? Él se tomó tiempo conmigo, ¿eh?
Realmente. Realmente. Tiempo,
sí. Porque mira que él, no es común, ¿verdad? Que un entrenador de no, primera...
Que él se tome tiempo contigo. O con algún jugador. Que Luis Cubilla.
¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasaba?
No, él terminaba el entrenamiento y me llevaba aparte. A mí y a Gilberto.
A Palacio Gilberto.
Nos llevaba, no hacía hacer 700 pica el primer palo, no hacía hacer. Primer palo, salíamos, segundo palo.
¿Por qué ahora no vas al primer palo?
Ahora Cubilla, voy, pero llego tarde.
Era, cuando fue casi era, lo revienta el arquero de
gordo,
Guaraní.
Luis era más gordo que yo. Mario, Luis Cubilla era más gordo que yo, ¿verdad? Y me hacía picar, arranca y tirame el centro al punto penal. Y hacía una, dos, yo. Una o dos veces y no me salía. Tiraba o largo o corto. No, Mecho, hacelo así. Y con su panza él tiraba la pelota y ¡pa! Te tiraba el centrito al punto penal. Increíble el negro.
No, sí, y obviamente sacando, le traía a Valdés, la verdad, y le hacía tirar centro. Y no hacía, y no, a nosotros atacar primer palo. De los dos lados. Y él fue, verdaderamente, se tomó el tiempo. Para mí, un profesor.
¿Y Marcos Trovato?
Y Marcos, hoy en día, un amigo, ¿verdad? Él fue el que con el que llegó al club. Pudimos pasar muchísimo tiempo juntos. La verdad es que el tiempo que estuvimos y pudimos compartir, pudimos tener muchísimo éxito juntos. Eso obviamente que crea mucha cercanía.
¿El Club Olimpia?
Y es mi club. Todo el mundo sabe, no, obviamente no hay mucho misterio en eso.
Y último, un mensaje para esos chicos que hoy están empezando su carrera y sueñan con ser un Roque Santa Cruz, un futbolista exitoso.
Bueno, no, yo creo que el mejor mensaje que tienen que tener los chicos es el de soñar, el de poder proyectarse y el de perseguir sus sueños, saber, ¿verdad?, que las cosas se pueden, si se puede uno imaginar, que se puede conseguir también, que tienen que divertirse, que el fútbol es por sobre todo, ¿verdad?, eso es un juego el cual tenemos que hacerlo amando y disfrutando y que posteriormente ya llegará la hora, ¿verdad?, de sufrir cuando haga falta.
Gracias.
Roque, ¿hubo algún otro club en el fútbol paraguayo en el que casi jugaste, aparte de Libertad de Olimpia, en algún momento de tu carrera?
No, en ese momento en que me cruzo con Maxi.
Guaraní se había hablado.
Sí,
¿fue cierto?
Sí.
¿Y fue cierto que casi fuiste a Libertad a jugar las semifinales de la Sudamericana el año pasado? ¿Eso fue real
ahí,
o...?
Ahí fue cuando empieza, ¿verdad? Se empezó a hablar.
Cuando explota ese tema.
Pero cuando eso no había en realidad que... existió una oportunidad, pero no había una conversación formal con ellos.
Bueno, Roque, nos estamos despidiendo. La verdad fue un placer tenerte. Una linda...